Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 5. Vamos a hablar de un gran amor, de un amor de ida. Queremos hablar de eso que se puede ver en la maravillosa palabra de Dios, porque hay un montón de palabras, bueno, no son un montón, son algunas palabras que se traducen amar y amor en la palabra de Dios y sus vocablos parientes, ¿no? Como amado y ese tipo de cosas. Pero nosotros vamos a hablar del amor que se relaciona directamente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese amor justamente es de Dios en su generación. Dios lo genera, Dios lo ha inventado, es cosa de Dios y es nuestro en el ejercicio de ese amor. Nosotros ejercitamos, nosotros ejercemos ese amor. Nosotros que somos renacidos del Espíritu de Dios, tenemos ese amor en nuestro control. Nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Deseablemente, siempre lo queremos hacer. Así que ese amor como una habilidad para amar nosotros como Dios ama y como nuestro Señor Jesucristo amó y ama. Ese nos fue dado al momento que Dios nos dio Espíritu Santo. Por eso vamos a ir a Romanos capítulo 5 y en el versículo 5 que dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí, como si fuera un paquete de cosas que Dios nos dio de su amor y de su gracia, nos dio también con su Espíritu Santo, nos dio su amor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Bueno, este término que estamos estudiando está utilizado en distintos conceptos, más bien, en distintos contextos, no conceptos. Está utilizado en distintos contextos con respecto a varias cosas que son amadas, ¿no es cierto? Que reciben ese amor. Puede amarse tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Por eso es necesario que nosotros estudiemos, que sepamos cuál es el contexto global de esta palabra que estamos estudiando, pero también los contextos individuales en donde la estemos estudiando. Puede estar dirigido, hay que tener cuidado con eso, que en el contexto puede estar dirigido de una buena manera a algo deseable o a algo indeseable. Primera de Juan capítulo 2, les voy a dar un registro primero en el versículo 15 para que veamos que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice lisa y llanamente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Pero, ¿qué estoy diciendo? No provienen del Padre, sino del mundo. Estoy leyendo en el otro renglón. Entonces, vamos de nuevo. Lo que dice ahí realmente el versículo, no es lo que dije yo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice. La palabra de Dios nos está instando, nos invita, nos dice que no dirijamos este amor que nos fue derramado al momento que Dios nos dio de su espíritu, que no lo dirijamos al mundo. Y ustedes saben, si se ponen a pensar y han estudiado y han visto por ahí, la palabra mundo es utilizada de una manera figurada en realidad en la palabra de Dios. A veces puede significar los habitantes de la tierra y otras veces, como en estos versículos que leímos, se refiere a las malas influencias de algunas personas que viven en esta tierra y que forman parte de este sistema de cosas con todas sus vilezas, con todas sus desgracias, que nosotros llamamos mundo. Entonces, en este registro, no solamente nos dice que no amemos al mundo, sino que además nos aclara de qué manera figurada nos lo dice. Ni las cosas que están en el mundo, dice. Dice, ni las cosas que están en el mundo, y ahí abunda diciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bueno, muy bien. Luego, el registro se cerciora de que nosotros entendamos bien diciéndonos de dos maneras diferentes, cuando dice mundo y cuando dice las cosas que están en el mundo, que esas indeseabilidades no provienen del Padre, sino justamente de aquello que nos dice que no amemos, que vienen del mundo. Así que es que aquí mundo representa a las cosas que vienen del mundo y las vilezas, las desgracias, las cosas indeseables, las malas influencias, que en realidad no vienen del mundo, sino que de las personas que habitan el mundo. Bueno, aquí se pone en contraste en realidad al amor del mundo y sus cosas con el amor al Padre y sus cosas. Juan capítulo 3, no podíamos dejar de lado este versículo que seguramente todos ustedes conocen, ya saben seguramente a dónde nos dirigimos. Obviamente que para Dios y para nosotros, amarlo a Dios y a sus cosas es absolutamente más deseable que amar al mundo y a sus cosas. Bueno, esa misma palabra griega se utiliza en ambas direcciones. La palabra que se traduce amor, agape o agapao en griego, por si les interesa saber y estudiar. Bueno, esa palabra se puede dirigir, ¿eh? Se usa en estas dos direcciones, para lo deseable y para lo indeseable. Dios desea que lo apliquemos, por supuesto, para Él y sus cosas, que son las cosas deseables para Dios y, por supuesto, también para nosotros. Muy bien. Juan 3, versículo 16, probablemente muchos lo conozcan de memoria, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más en contraste, tenga vida eterna. Acá se menciona mundo de nuevo. Otra vez aparece la palabra mundo, pero se refiere a otra cosa aquí. Esta vez significa los habitantes del mundo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Dios amó, por supuesto, ama, continúa amando. No es que lo amó antes y ahora ya no lo ama. No, lo continúa amando. Dios ama a los habitantes del mundo, ama al ser humano. Él piensa que somos una buena creación, con todas nuestras cosas. Él nos ama. Entonces, a eso significa. No significa las vilezas del mundo, las desgracias, las cosas indeseables del mundo. Dios amó de tal manera al mundo que lo amó de tal manera. ¿Cuánto lo amó? Bueno, ¿cuál fue el amorómetro de Dios? El amorómetro de Dios llegó al tope entregando a su Hijo por todos nosotros. Así, ese mucho, así de mucho amó Dios al mundo y la ama, y ama todavía al mundo. Acá nosotros, lo que nosotros estamos viendo es cómo, no les dije, pero disculpen, Romanos 5, regresen ahí por favor, a Romanos 5. Lo que nosotros estamos viendo es cómo estamos afinando la puntería hacia este amor singular que nosotros necesitamos estudiar para poderlo ejercer nosotros. Queremos entender qué se supone que nosotros tenemos que hacer ahora que podemos y que deberíamos y que debemos hacer ahora que somos renacidos del Espíritu de Dios. Empezamos con Romanos 5:5, que dice que Dios derramó su amor cuando derramó su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, algo que no teníamos antes, ahora tenemos, de tal manera que al tenerlo, lo que dejamos de tener es excusa para manifestar este tipo de amor. Tiene que haber una diferencia en nuestras vidas. De antes de conocerlo a Dios, ahora que lo conocemos, lo amamos y sabemos el amor que Él tiene por los habitantes de la tierra. Necesitamos nosotros extender ese amor de Dios a los habitantes de la tierra, ofreciéndoles lo mismo que nos ofrecieron a nosotros, la salvación por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya deben estar en Romanos 5, en el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que éramos tan buenos que valió la pena dar Jesucristo por nosotros. No dice eso. No hay ningún lugar en la Biblia que diga eso. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta vos el significado que ha tenido tu vida para Dios? Aquí este amor de Dios está singularizado, está como sacado aparte para que no lo confundamos con cualquier otro tipo de amor. Acá el amor de Dios está elogiado, está exaltado, diría yo. Él nos amó aún siendo pecadores. Bien, eso debiera llamar nuestra atención para que nos demos cuenta que ese amor de Él es un amor especial, es un amor diferenciado, es un amor sublime, espectacado. Todo amor es magnífico, la verdad que es así. Yo pienso que el amor humano, el amor de amigo, el amor de esposo, el amor de esto, el amor de aquello, los distintos amores que uno pueda encontrar en las relaciones humanas, son todos maravillosos y yo creo profundamente que el invento del amor es maravilloso y viene de nuestro Padre Celestial. Pero Él guardó para sí y para nosotros un amor singular, un amor exaltado, un amor diferenciado y destacado. Por eso lo tenemos que estudiar. Ese es un amor sobresaliente, el que Él, es que Él nos ha dado a todos nosotros, a la humanidad. En realidad no lo dio a la humanidad, está disponible para el que es renacido, por supuesto, y lo da, como dije, en el paquete al momento de renacer. Efesios capítulo 2, por favor. En el campo del amor, en la rama del amor, no se puede ir más arriba, no se puede ser, no hay nada más sublime que este amor del que nosotros estamos hablando, de este amor de Dios. Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Leyeron conmigo misericordia y gran amor? ¿Ven la necesidad de misericordia para tener ese gran amor? Es maravilloso que los haya puesto juntos, nada menos que aquí en Efesios capítulo 2. Vamos a Primera de Juan capítulo 4, por favor. Dios tuvo ese amor tan grande por nosotros que nos dio vida sin fin por gracia juntamente con Cristo, por su gran amor con que nos amó, por la misericordia que ha tenido por nosotros. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor. Bueno, tengo que prestar atención, porque yo quiero saber en qué se ha mostrado el amor. Porque yo estoy estudiando el amor. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Por qué hay diferencia entre el amor de Dios y el amor humano? El amor humano es magnífico y también creo que es un invento de Dios, pero este Dios lo dejó reservado para Él y para los suyos. Entonces quiero entender en qué se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Incluso dice acá, en esto consiste el amor. A ver, ¿de qué está hecho el amor? ¿En esto consiste? ¿Cuál es la consistencia? ¿De qué está hecho este amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Maravilloso versículo. Es maravilloso. En esto consiste el amor. En Efesios leímos hace un ratito nomás que habla de gran amor. Esto no es un amor como el que nosotros, que insisto, no hay nada, pero nada de malo en el amor humano. Me parece fantástico, es maravilloso, y debemos nosotros que lo conocemos a Dios, que somos hijos de Él, debemos estar agradecidos a Dios porque sentimos amor por las cosas y por las personas. Pero acá hay un amor singular que nos está instruyendo la palabra de Dios, que nosotros tenemos a partir del momento que hemos renacido del Espíritu de Dios. Así que no es un amor común, por así decir, o un afecto común, un cariño común. Es un amor que lo llevó a Dios a dar su Hijo por todos nosotros, por toda la humanidad. Tito, por favor, capítulo 3. Tito, capítulo 3. En el versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esto es algo parecido a una historia clínica espiritual de nosotros. En realidad es una histeria clínica espiritual de nosotros. Dice que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Capaz que una de estas no te cabe, pero alguna otra te cabe. Y deleite, además no están todas las cosas acá. Acá está como ejemplo qué era lo que éramos nosotros y en qué cosas andábamos nosotros. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Qué bueno recordar que no tuvimos que ver en el amor de Dios, que fue un amor de ida el de Dios, que vino hacia nosotros su amor y nos rescató de todo esto y de algunas cosas que aquí no están mencionadas. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia que leímos en Efesios. Nos salvó por obra de justicia, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué forma de expresarse! Anda pensando visualmente cómo será que Él derramó abundantemente. Pensá en algún líquido, o no sé, en alguna cosa así, como arena o harina, y derramala en tu mente sobre algo, y derramala abundantemente sobre algo en tu mente. Hacete ese videíto, hacete esa película. Fíjate vos lo que significa esto que Dios ha derramado abundantemente en nosotros. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué maravilla que es eso! Este amor del que nosotros estamos hablando, que tuvo y nos tiene, que lo llevó a entregar a su Hijo, no fue un amor que haya sido merecido o ganado por nosotros. No fue un amor en reciprocidad con el amor que le haya tenido a Dios, y Él desde arriba miraba y decía: ¡ay, cómo me quieren esta gente! Sí, realmente me ama, les voy a dar a mi Hijo Jesucristo. Nada, nadísima que ver. Fue totalmente al revés. Es un amor que no necesitó de reciprocidad por parte de la gente. No es que la gente actuó tan justamente con tanta bondad y con tanto características que son típicas de Dios, que Dios dijo: estoy obligado a darles a mi Hijo. Nada que ver, nada que ver. Nosotros estamos hablando de un perfecto, de un inconmensurable amor de ida. Es un amor que tiene como objetivo dar, nada más, nada más. El amor humano, en cambio, maravilloso y todo como es un amor que demanda reciprocidad. El amor de Dios, en cambio, es un amor de ida, al cual claro que le viene bien y desea amor en retorno. Por supuesto que sí. Dios quiere ser amado por nosotros. Quiere que haya reciprocidad de nuestra parte. Pero si no lo tiene, de todos modos, entregó a su Hijo por la humanidad. Hay que pensar en eso. Así ha sido, así es el amor de Dios. Al momento de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, miles de años antes, y hoy día, miles de años después, la cantidad de personas a quienes no le importa Dios, más las que no tienen interés en Él, ni por Él ni por sus cosas, claro está, es bastante grande, lamentablemente. O sea que todavía nosotros tenemos trabajo para hacer. Sin embargo, de todos modos, Él dio a Jesús por todos nosotros. ¿Te das cuenta? Este es un amor superlativo, es un amor singular, por eso digo que es un amor de ida. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Hemos leído que Dios es rico en misericordia. Nuestro Padre es un acaudalado misericordiador, le sobra misericordia, es rico en misericordia. Nadie más rico que Él. Por eso nosotros hablamos de un amor superlativo, no de un amor estándar, de un amor normal, según la norma ISO 9000, no sé. Es un amor superlativo. Este amor se generó en Él, partió de Él. Él amó primero, aún antes de entregar a su Hijo. Y luego, cuando tuvo ocasión, entregó a su Hijo por la humanidad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, ya ven, está como caracterizado aquí nuestro querido Padre Celestial mediante un tipo específico de amor. Que Dios nos ame, en realidad es motivo suficiente para celebrar. La verdad que sí, a partir de acá podemos estar felices, contentos y agradecidos por el resto de nuestros días. Pero acá dice que hemos conocido y por tanto creído, fíjate lo que leímos, el amor. Y voy a hacer énfasis en el amor, porque lo vamos a necesitar en un rato para la explicación, porque vamos a ver cómo se van constituyendo los versículos a medida que los leemos. Dice, al decir el amor, lo singulariza, no habla de cualquier amor, habla de el amor, el que yo tengo, es una forma de decir, el que yo soy, diría Dios, el que yo tengo, el que yo soy, el que me ha llevado a dar a mi Hijo Jesucristo, el que yo te tengo a vos, Dios diría. Lo entregó por los justos y por los injustos a nuestro Señor, por pecadores de toda índole, por gente que ama a Dios, por gente que lo ningunea, por gente que lo desprecia, por gente, por todos lo entregó. Fíjense que decimos el amor, recuerde bien, para diferenciarlo de cualquier amor general que uno pudiera tener, que insisto con esto, que es maravilloso cualquier tipo de amor, pero acá hablamos de un amor singular, hablamos de Dios, que es el amor. El amor, ese es Dios. Mateo capítulo 5, por favor. Bueno, hablamos de amor, no podemos dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo y de estudiar algo de Él y ver sus dichos, porque este varón singular, este ser humano tan maravilloso, no solo dijo, sino que hizo la palabra. Eso es lo maravilloso, eso como si fuera el único maravilloso de nuestro Señor. No quise decir eso, pero eso es tan maravilloso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo y Él hizo lo que dijo. Él habló lo que hizo y Él hizo lo que habló. Hubo una total sincronización entre lo que decía, lo que Él hablaba y lo que Él caminaba en su vida. Por eso podemos tranquilamente estudiar al Señor Jesucristo como manifestación, como brazo extendido del amor de Dios que Él fue. Mateo 5, versículo 38. Dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, pegadle un tiro. No dice eso, no dice eso. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El otro amor del mundo necesita reciprocidad. Entonces al malo hay que liquidarlo. Este amor singular nos está enseñando el Señor Jesucristo que es diferente en su conducta, que se va a manifestar una conducta diferente teniendo nosotros este amor y ejerciendo nosotros este amor. Antes, entonces, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Piense usted mientras leemos esto. ¿Usted hace esto? Porque le digo, yo lo pienso, no es que Yo enseño porque yo ya esta la tengo bien conocida y esta, la verdad, la manejo, digamos, de taquito. Yo no tengo ningún... No, 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 señores, esta palabra es para todo el mundo y cada tanto que la leemos nos vemos confrontados en nuestra conducta. ¿Hago esto yo? ¿Ejerzo el amor de Dios tal cual yo veo que lo ha ejercido el Señor Jesucristo? Fíjate lo que está enseñando acá. Esto es totalmente diferente a lo que yo antes hubiese querido hacer con el malo o con alguien que me diera un golpe en la mejilla derecha. Le reviento las dos mejillas si no fuera cristiano. Pero lo que es cristiano hacer es ofrecerle la otra, dice la palabra de Dios. Vamos a ver, piense usted también, a medida que hace esto, hágase un autochequeo, ¿eh? Pero también piense en el Señor Jesucristo, si Él hizo esto que Él habló. Piense si Él hizo lo que Él habló. Porque si usted piensa, va a ver que en el Gólgota, yendo al Gólgota, haciendo todo lo que hizo por nosotros, Él actuó esto que estamos leyendo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho, eso era lo que se decía. Pero yo les voy a decir una cosa, dice el Señor Jesucristo. Ojo, porque es Dios en Cristo en vos. Se los dijo a ellos, pero ese está dentro nuestro. La forma de vivir de Él puede ser nuestra forma de vivir. La forma de caminar la palabra de Dios que tuvo nuestro Señor debiera ser ejemplo para que nosotros caminemos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, un segundo, por favor, tengo acá un problema técnico nomás. Acá está, el papel nunca falla. Estábamos en qué versículo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Si nosotros fuéramos dueños del sol, lo haríamos salir en algunos lugares y sobre algunas personas, no como nuestro Padre Celestial que lo hace salir sobre todos y lo mismo con lo otro en cuanto a la lluvia. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice acá la palabra de Dios. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Ven, nosotros se espera del cristiano hacer algo de más, algo más que lo que hace el mundo. Nosotros podemos y debemos ir más allá de lo que íbamos antes de conocerlo a Dios. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De eso se espera de nosotros ahora que nosotros sabemos qué tenemos. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hermanos de nuestro querido Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la diferencia en el mundo. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? Esto es muy groso. Nosotros hacemos la diferencia en el mundo. Alguien tiene que hacerla, pues nos toca a nosotros hacer la diferencia en el mundo. Que este mundo sea diferente a como es, a como cada uno de nosotros lo hemos encontrado. ¿Cómo lo hacemos? Ejerciendo este amor, este tipo de amor que ahora nosotros podemos tener. Claro que es un amor de ida, obviamente es un amor de ida. Nosotros no esperamos amor de regreso y claro que nos viene bien. Sería bueno que la gente también nos amara por compartirle la palabra de Dios, que nos amara con el amor de Dios, que ellos creyeran nuestro anuncio, Dios los hiciera sus hijos, entonces ellos pudieran también, igual que nosotros, ejercer este maravilloso amor. Entonces es un amor de ida que ama aún al que no cumple los requisitos para ser amado. El Señor no resistió al malo, les dio a sus malvados captores su otra mejilla, le tomaron la túnica y echaron suerte sobre ella. Él fue más que 2 millas con ellos cuando fue al Gólgota. No les rehusó nada, ni siquiera su entera vida. Todo lo que él tenía lo entregó en el Gólgota por todos nosotros y por aquellos que lo estaban ninguneando, por quienes lo escupían, por quienes lo maldecían, por quienes se burlaban de él en el camino al Gólgota, por quienes lo clavaron los clavos, por quienes estaba al frente de quienes clavaron los clavos, por los suyos y por los que no eran suyos, por los que estaban con ellos, por los que lo habían abandonado, por nosotros que no nos conoció, señores. Pero esto es maravilloso, este amor tiene que llamarnos la atención porque ya fue vivido antes por un ser humano, antes que nosotros. Él mostró este amor del cual él les estaba hablando acá en Mateo 5. Él mostró que se puede y la Biblia nos muestra que se debe nosotros amar con este amor. Lucas capítulo 6, por favor. Nuestro Señor, al amar a sus enemigos, bendecir a quienes lo maldecían, hacer bien a quienes le aborrecían y orar por quienes lo ultrajaban y lo perseguían, estaba imitando a Dios, les estaba perdonando todo, les estaba teniendo misericordia a todos. Él y sus seguidores, es decir, nosotros, porque nosotros somos seguidores de nuestro Señor, al hacerlo también estaremos imitando a Dios. Esta es la manera de ser perfecto como nuestro Padre que está en el cielo lo es. Jesús los instruía a imitar a Dios como Él lo estaba haciendo, llevando su vida al nivel Gólgota de entrega amorosa. En el amorómetro, en el imitómetro de nuestro querido Señor, que va desde cero a Gólgota, el amorómetro de nuestro Señor llegó a Gólgota, damas y caballeros, y cuando llegó ahí lo explotó. Ese es el amor de un ser humano que mostró, manifestó el amor de Dios a la humanidad. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Ser y hacer como nuestro Señor, así de simple. Porque Él ya lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Si Él fuera Dios, estaríamos fritos. No se nos podría pedir a nosotros, instar a nosotros en su palabra, que nosotros tengamos un amor que ningún otro hombre pudo haber tenido, pero ya la tuvo un hombre, ya manifestó el amor de Dios como el brazo extendido del amor de Dios que fue nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, por favor. En el versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Ve que totalmente diferente es un amor. ¿Qué vas a esperar de regreso de tu enemigo? Si vos vas a amar esperando algún regreso, no ames a tu enemigo. Tu enemigo no es quien amar para esperar que te regrese algo. Haced bien a los que os aborrecen. De nuevo, acá tenemos el mismo caso. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, aunque ellos no lo hagan con vos. Pero lo que vos esperarías de ellos, dale a ellos. No dices que esperes de ellos, dáselos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? La verdad. Es fácil amar al amable. El tema que con el amor de Dios nosotros podemos amar al inamable. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Ven? No necesitas ser cristiano, podés ser pecador, podés ser, en nuestros términos ahora, incrédulo. Podés no ser cristiano y vas a amar al que ama y vas a aborrecer al que te aborrece. Pero nosotros somos cristianos, tiene que haber una diferencia en nuestra conducta. Nosotros no somos como éramos antes de conocerlo a Dios. ¡Caramba! El cambio es fundamental, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros hacemos una diferencia porque nos comportamos con una diferencia. Tenemos este amor y lo queremos ejercer en el mundo en el que estamos. Y créanme, el mundo lo necesita. Muy bien. 33, versículo 33 dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pescadores. Bueno, habrá pescadores que sean también pecadores, pero somos muchos pecadores que no somos pescadores. Así que bueno, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Para recibir otro tanto. Dan para que les den. Amén para que los amen. Nosotros no se espera de nosotros que hagamos eso. Se espera que tengamos, que ejerzamos un amor de ida como lo hizo nuestro Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperan devolución, nosotros no. De nuevo, sería fantástico tener una devolución, por supuesto que sí, y sería fantástico que nuestro Dios tuviera muchas devoluciones de nosotros al amor que nos tuvo, pero nos tuvo, se lo devolvamos o no. 35 entonces dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Mira lo que dice: no esperando de ello nada. Por eso es un amor de ida. De ello nada, no esperando de ello nada. ¿Ven? Este amor tiene la ingeniería de Dios. Pero tiene también la consumación humana en nuestro Señor Jesucristo. Y la expectativa de nuestro Padre de que andemos conforme a este estándar. Eso tiene. Entonces, es un amor diferente que tiene la ingeniería y creación de Dios, la consumación humana en nuestro Señor Jesucristo y la expectativa de nuestro Padre de que andemos conforme a ese estándar. Bueno, hemos cortado el versículo por la mitad, entonces quisiera preguntar, ¿qué pasará con nosotros si amamos de esa manera tan difícil, pero tan posible, tan posible? Bueno, la palabra de Dios dice en este versículo que será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Listo! Lo leí en mi idioma, lo entendí, soy responsable. Mire qué invitación les hizo nuestro Señor Jesucristo y nos hace en el mismo registro nuestro Señor Jesucristo. Que seamos misericordiosos como lo es nuestro Padre. ¿Escuchó estas palabras? Las leímos juntos de la misma Biblia. Sin esta misericordia no puede haber este amor del que nosotros estamos hablando. Claramente, pensé que no y me equivoqué. Yo puedo tener esta misericordia. Pensé que no y me equivoqué. Yo puedo amar con este amor. Lo único que tengo que hacer es mantenerlo a Eduardo Dinuto bajo control. Decirle que haga la palabra. Porque eso es lo que dice la palabra que yo debo manifestar ahora que soy hijo de Dios. Estamos en Lucas, ¿verdad? Vamos al capítulo 11, por favor. Acá vamos a ver este tipo de amor en un registro particular donde el Señor Jesucristo confronta a los fariseos por no amar como Dios ama. Lucas 11, versículo 40, dice ahí: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? pero dad limosna de lo que no tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. ¿Se acuerdan que les dije que cada tanto yo iba a enfatizar el? Bien, acá lo estoy haciendo. En un rato más va a ser necesario, va a ser importante. Y el amor de Dios, esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. 43, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Esto es lo que ellos amaban. Tenían que amar la palabra de Dios, no las salutaciones en la plaza, que todo el mundo los reconozca. ¡Uy, ahí está el doctor tal! ¡Uy, el licenciado fulano de tal! ¡Oh, mirá el maestro este, el maestro aquí en la plaza! No, ese asiento es mío, porque es de los primeros. Mirá, es el número 3. Yo soy el número 3, claro. Vos vas a aprender mejor la palabra por estar en el asiento de adelante que en el asiento de atrás. ¿Ven? Es un amor mal dirigido. El amor en sí es una entelequia, es el amor. Pero vos lo podés dirigir bien o vos lo podés dirigir mal. Primera Corintios 13, íbamos a parar ahí, ¿no? Primera Corintios 13, vamos a empezar en el versículo 1. No lo vamos a ver todo, ¿eh? Para nada. No lo veremos todo. Esto merece un estudio importante, porque se ha hablado mucho y se ha explicado muy mal. Primera Corintios 13, así que nosotros vamos a tocarlo sin profundizar, ¿está bien? Lo vamos a leer todo, pero nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con esta enseñanza. Primera Corintios 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quizás en sus países, parecido aquí, hay una expresión acá que dice mucho ruido y pocas nueces. Es como que hay mucha laraca, se hace mucho bum bum, acá me anuncio por todos lados, pero en realidad no hago nada de lo que yo anuncio. Eso es lo que está diciendo acá, que haría, y si no tengo amor, si hablase lenguas humanas, angélicas, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese, fíjense, está hablándonos acá de la importancia que tiene ejercer este amor, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy es para exagerar y que entiendan. Sí sos algo, sos hijo de Dios. Está exagerando, entiendan. Por eso no me quiero meter demasiado en este precioso capítulo, ya lo estudiaremos. Dice, nada soy, para que entendamos, que llame nuestra atención lo que significa la importancia del amor en las cosas que nosotros podemos hacer como renacidos. 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y acá dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y acá insisto en este la, ven, hago un gran énfasis en la verdad, no cualquier verdad, es la verdad. Así como al decir el amor decía el amor para diferenciarlo de cualquier otro amor, acá les digo que esta es la verdad, no cualquier verdad, es la verdad, es decir, la palabra de Dios. Todo lo sufre, dice, todo lo cree, todo lo espera, dice el 7, todo lo soporta. Bueno, acá nosotros hemos leído entre el 4 y el 7, habla del sustantivo amor, que se le atribuyen virtudes humanas a un sustantivo. Fíjense que dice que sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. En realidad lo que hace esto es darle énfasis a estas características que en realidad evidencian las personas que tienen este amor. No es que el amor es benigno, el amor es sufrido, es jactancioso. Es la persona que ama con este amor que no tiene envidia. ¿Lo ven? Eso es lo que quiere decir. Esta falta de envidia y cada una de las otras que hemos leído, tomé esta para ejemplo, nada más. Esta falta de envidia va a ser manifestada por la persona que ama con este amor. Eso es lo que quiero decir. El amor es un sustantivo, es una idea, por así decir. El amor es intangible. Usted no es intangible. Usted es tangible, usted es visible, usted es olible, usted es tocable, está, lo podemos ver. Cuando usted ejerce este amor, nosotros podemos ver este amor en manifestación. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, no es que el amor no busca lo suyo, es la persona que ama con ese amor que no busca lo suyo propio, sino también lo que es de Cristo Jesús en sus hermanos en Cristo. Continuamos en el versículo 8 y vuelvo a hacer el énfasis en el artículo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, presten atención a este último versículo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es, adivinen cuál, el amor. ¿Vieron? El amor. Ya acá nos viene bien hacer este énfasis en él. Bueno, acá en este versículo, cuando dice la fe, la esperanza y el amor, en el texto griego, estos tres sustantivos no tienen los artículos definidos la y el. Por eso, nosotros aquí en el texto los hemos tachado para que sea notorio y se pueda entender bien, porque no, como digo, no están en el texto. Pero sin embargo, el vocablo amor con el que cierra el capítulo, no solo cierra el versículo, sino que cierra el capítulo diciendo el mayor de ellos es el amor, ahí sí tiene el artículo definido. Qué singular, ¿no? Entonces, este versículo leería, de acuerdo al texto, no digo que esté mal que Casiodoro de Reina y los otros no hayan puesto los artículos definidos, pero simplemente está así, me llama la atención que no aparecen artículos definidos en fe, esperanza y el primer amor y aparezca en el último. Entonces, por eso quiero leerlo como estaría en el texto. Dice, y ahora permanecen fe, esperanza y amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Lo ven? El mayor de ellos es este amor del que estamos estudiando. Es tan singular que Dios lo singulariza. Dios lo saca para que lo veamos, para que no se nos pierda, para que nosotros entendamos que Él es el amor del que estamos hablando. No solo que Él ejerce este amor, yo puedo ejercerlo, usted puede ejercerlo, todos nosotros, y deseablemente lo hagamos. Pero Dios no solo lo ejerce, Él es ese amor. Es tremendo este. Qué lindo que es esto. Juan, el Evangelio de Juan, el hermoso Evangelio de Juan, capítulo 15. Una persona puede servir a Dios con gran devoción, dar grandes profecías, hacer grandes prodigios, inclusive hasta mover montañas. Puede dar todo su dinero a los pobres, pero sin amor nada le aprovechará. Alguien que ama con el amor del que habla 1 Corintios 13 se comportará sin jactancia, sin irritarse, será benigno, sufrirá, creerá, esperará y soportará, y preste atención por favor a lo que voy a leer ahora, sufrirá, creerá, esperará y soportará todo, porque dice todo, lo que tenga que ver con la verdad de la que ese amor se goza. No todo cualquier verdura. Todo lo que es de la verdad con que ese amor se goza. Este amor tan singular que nosotros estamos estudiando es un gran amor del que hablan los evangelios, del que habla el Nuevo Testamento. Quienes elijan amar con este tipo de amor, amarán a sus enemigos, bendecirán a quienes los maldigan, harán bien a quienes los persigan, no serán envidiosos, ni jactanciosos, ni envanecidos. En otras palabras, se comportarán como hijos del Altísimo, haciendo tal y como haría Dios mismo en esa situación. Y serían como lo fue nuestro Señor, seríamos como lo fue nuestro Señor, el brazo extendido del amor de Dios. Juan capítulo 15, por favor, en el versículo 1 dice que yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Atención a esta palabra, dice limpiará aquí, para que lleve más fruto, y a vos, ya vosotros estáis limpios, limpiará limpios. Tiene la misma raíz griega por la palabra que os he hablado. Bueno, acá limpiará y limpio, que digo que vienen de la misma palabra griega, tiene que ver con limpieza esa palabra, con poda, con estar libre de mezclas impuras, con ser puro y purificado. Eso hace la palabra de Dios con las personas que la creen y la actúan. Eso hace la palabra de Dios todo el tiempo. Cada vez que vos la crees y vos la actuás, creerla es actuarla, de hecho. Pero hice este espacio, creen y actúan, para que entendamos que creer es actuar la palabra que estás aprendiendo. A medida que permanecemos en esa palabra, seguimos viendo el beneficio de más poda y limpieza en nuestras vidas. Versículo 4 dice que permanezcamos en él y yo en vosotros, dice nuestro Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, para que entendamos bien. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Querés saber cómo llevar mucho fruto? Permanece en la vid. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué denodado el Señor Jesucristo decir estas verdades a viva voz. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, la palabra que estamos estudiando, así también yo os he amado, la palabra que estamos estudiando, permaneced en mi amor. Bueno, acá me paro un cachito y nos viene bien haber dicho el amor antes. Acá dice, permaneced en mi amor. Bueno, en el texto griego, ahí donde dice permaneced en mi amor, dice, al decir, donde dice amor, tiene el artículo definido en. Sería, no leería bien en castellano, pero de todos modos en el griego ves el énfasis que hace a ese amor, dice, permaneced en mí el amor. Es decir, el amor del que estamos hablando es el que manifestaba el Señor Jesucristo. Entonces Él nos pide que permanezcamos en ese, su amor, que es de el amor, que es de Dios. Dios es amor, Dios es el amor, dice el Señor Jesucristo, permaneced en mí el amor. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? Quiere decir que gente como nosotros podemos permanecer amando como amó nuestro Señor Jesucristo y dándonos como se dio a sí mismo nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro que es todo esto! ¿Qué dimensión nueva toma mi vida cuando yo me doy cuenta que no estoy frenado por algo tan maravilloso que es el amor humano? porque el amor humano no me hubiese permitido a mí expresar el amor de Dios que ahora puedo expresar, porque Dios lo ha derramado cuando derramó en mí su Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso no leería bien en castellano, pero entendemos bien que el amor de Dios lo hizo suyo el Señor Jesucristo. Entonces dice, mi aquel amor, aquel singular, aquel sublime, aquel destacado, aquel diferenciado, mío, es mío. Permaneced en mí el amor. Qué maravilloso que nos diga estas cosas la palabra, ¿no? Versículos 10. Si guardares mis mandamientos, permaneced en mi amor, en mí el amor. De nuevo, esa construcción así griega. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su el amor. Dice lo mismo. Qué bárbaro. Permaneced en mí el amor como yo he permanecido en su el amor. ¡Qué bárbaro! Habla de este amor tan singular, tan especial y divino, que es de Dios en su generación, y recuerde que es su invento, es el invento de Dios. Jesucristo lo había hecho suyo, hagámoslo nuestro nosotros también. Amemos como ama a nuestro Señor, amemos como ama a nuestro querido Dios. Seamos el brazo extendido del amor de Dios a las personas, tengamos misericordia, perdón. Seamos diferentes, hagamos una diferencia, vivamos diferentes, demos la túnica, caminemos 2 millas o 2 kilómetros con la persona si te pide que vayas 1. Recuerde, es de Dios en su generación este amor, porque es Él, pero es nuestro en el ejercicio. El amor de Dios nos viene así, pero lo ejecutamos así. Nuestro punto de conexión con nuestro Padre Celestial es el Espíritu Santo que nos derramó el día que nos hizo sus hijos, cuando nosotros confesamos y creemos. Ahora, nuestro punto de contacto con el amor de Dios es vivir la palabra de Dios que habló y vivió nuestro Señor Jesús. Permaneciendo es como nosotros somos cuidados, como si fuéramos una planta a la que están podando con amor, y entonces podemos presentar un crecimiento estable y nos volvemos cada vez más sanos, como una planta bien podada, cada vez más limpios, cada vez más sanos, con mejor fruto, cada vez más hermosos. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, presto atención, agarro el anotador, tomo algo para escribir, una pluma, un lápiz, una birome, lo que sea, tomo algo para escribir, porque está diciendo aquí claramente que este es su mandamiento. Quiero anotarlo, quiero saber. Dice acá que os améis unos a otros. Pues bien, me queda pensar, ¿amo yo como amó mi Señor? ¿O tengo que hacer alguna corrección en mi conducta para manifestar ese amor? Porque hay gente que piensa que ese amor nos fue dado, entonces ese amor es benigno, es sufrido, es esto, es aquello, y puede que vos no seas todo eso, porque no es el amor que es todo eso, es la persona que manifiesta ese amor que es todo eso, ¿entendés? No es que te vino y de manera automática, uy, ya soy, mirá, yo renací la semana pasada, así que yo soy benigno, todo lo creo, todo lo sufro, ¿de verdad? No, Señor, tiene que ver con tu mente renovada, con tu actuar esa palabra de Dios. Vos podés manifestar o podés no manifestarlo. Deseablemente lo manifiestes. Es lo que quiere Dios, es lo que quiere nuestro Señor y es lo que necesitamos todos nosotros, que el resto de nosotros y nosotros, por supuesto, individualmente, hagamos con los demás. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bien, la amistad pienso que es una avenida de dos vías. Va para allá y viene para acá. Va y viene, es decir, como sería, qué sé yo, mano contra mano. O doble mano, ahí está, doble mano. Va para allá y viene para acá. Bien, Nuestro Señor vino para acá con su amor de ida, ¿no? muriendo por todos nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros ir de la otra mano de la venida de la amistad? Bueno, obedecer a nuestro Señor. Dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él muestra su amistad habiendo muerto por nosotros. Nosotros mostramos nuestra amistad si hacemos lo que Él nos manda, si obedecemos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, y acá vuelvo a prestar atención, vuelvo a tomar mi anotador, vuelvo a tomar mi lápiz, dice que os améis unos a otros. Primera de Juan capítulo 3, por favor. Vamos a ver un uso todavía más singular en esta primera epístola a Juan, que nos va a mostrar cómo está asociado el amar en aquella dirección hacia allá, al punto más extremo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: en esto hemos conocido el amor, recuerden el énfasis, el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros entonces ahora podemos vivir tranquilos sin preocuparnos por nada y creer que todo nos va a salir bien. Oh, qué lástima que no dice eso, ¿no? Mirá lo que dice: Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te diste cuenta lo que dice? Si tu mente te hace ver otra cosa, te hace leer otra cosa, decile a tu mente que vuelva y que haga un curso de honestidad y que vuelva a leer. Si una persona quisiera verdaderamente entender y decir que ha conocido de manera experiencial, diría yo, el amor, fíjense, el amor, entonces deberá estudiar la vida del Señor Jesús y hacer cuanto menos el esfuerzo honesto y consciente de vivir como Él vivió. Romanos 8, por favor. Versículo 35. Dice: ¿quién nos separará de el amor? Porque al decir del amor, está bien, por supuesto está muy bien escrito, la construcción gramatical que voy a andar yo corrigiéndolo a Casiodoro de Reina y los otros buenísimos revisores que ha tenido, nada que ver. Pero me parece que se pierde un poco nada más si decimos del amor en lugar de decir de el amor. Entonces, ¿quién nos separará de el amor de Cristo? Entonces entra a preguntar y a dar algún, a ver, ¿qué nos podrá separar de el amor de Cristo? A ver, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos, ¿qué? Nos amó, por eso se entregó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún, por si se olvidó de alguna, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar de el amor, de el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Leíste conmigo lo que yo acabo de leer? Es maravilloso. Esto es de locos. No es simplemente amor del que este versículo está declarando, sino que es el amor de ese. Entonces nosotros concluimos que es muy lógico que nada pueda separarnos de el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues ese fue el amor que lo llevó al madero a morir por nosotros y lograrnos todo lo que nos logró. ¿Te das cuenta? Entonces, esos beneficios enormes ya nos fueron logrados en nuestro favor. No hay manera de volver atrás y de hacer que alguien o algo los deslogre. No existe el verbo deslograr. A ver, yo deslogro, tú deslogras, vosotros deslográis. ¿Ven? No existe, no podés conjugarlo porque no existe. Todas esas cosas logradas por el amor que manifestó nuestro Señor a morir por nosotros, nos fueron logradas, no pueden deslograrse. Por eso, ¿quién te va a separar de ese el amor? Nadie, no pueden. ¿Cómo van a separarte? Ya fue hecho todo esto por vos con ese el amor de Dios que manifestó nuestro querido Señor Jesucristo yendo al madero por nosotros. Juan capítulo 13, por favor. Qué bueno que es todo esto, aprender estas cosas, estas grandes diferencias para hacer la diferencia en el mundo y para que nosotros hagamos la diferencia en el mundo y además para ser nosotros diferentes a como éramos cuando no sabíamos estas grandezas. Nosotros estuvimos viendo ahora y aprendiendo que existe un amor del que Dios es el ejemplo número cero, no el número uno, ni siquiera el primero, es el ejemplo cero, nuestro querido Dios. Este amor es especial, es el amor. En ocasiones es llamado el gran amor, un gran amor. Y otras veces en el texto griego, como hemos visto, aparece para singularizarlo como el amor, para que no haya ningún modo de confundirlo con ningún otro tipo de amor. Habitar en este amor no es automático, sino que se ejerce por propia elección. Está bajo nuestro control habitar en este amor. Nosotros lo percibimos estudiando la vida de nuestro Señor Jesús y conociendo que Él entregó su vida por el amor que manifestó abiertamente. Juan 13, versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, no en los milagros que hagan, no en la conducta pseudo religioso que tengan, no en la supuestamente piadosa o extraordinaria presentación de la palabra de Dios que hagas, no en que vos hayas recordado 200 versículos en arameo y te los acuerdes todos y los que significan, no en eso, sino en esto conocerán todos que sois mis discípulos. A ver, ¿en qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Damas y caballeros, me tengo que preguntar si yo los amo. Si amo a los míos, a los que me rodean. Si amo a mis hermanos en Cristo que conozco y que no conozco. Que están conmigo y que no están conmigo. Que están con quienes estamos de acuerdo y con quienes no. ¿Amo yo con ese amor? ¿O tengo un amor diferenciado? A la inversa, diferenciado mal. Para con mis hermanos en Cristo. Yo ejerzo ese el amor con ustedes. Debo considerarlo, debo pensarlo, porque esta palabra, cada vez que yo voy a esta palabra, me instruye en justicia. Cada vez que yo necesito redargución, la tengo. Cada vez que necesito enseñanza, la tengo. Soy instruido en justicia en esta palabra. Yo necesito prestar atención y darme cuenta si yo estoy haciendo esta palabra. No es que el que se presenta de este lado de la cámara enseñe algo que ya lo camina, pero suavecito y sin ningún inconveniente. Damas y caballeros, el mundo es terrible. No da respiro. El mundo es terrible. Se nos viene encima todas las vilezas, todas las desgracias. Todo lo malo que pueda ocurrir va a ocurrir en el mundo y va a desviarnos. Va a sacarnos de nuestra concentración de amar con este amor, de caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, debo permitirle a la Biblia que me confronte, o solamente leo yo las partes que me gustan, las partes lindas, o las partes que yo creo que hago y camino en mi vida. Damas y caballeros, vivir es difícil. Este mundo es hostil, es una desgracia, con pandemia o sin pandemia. Ahora quizás todo más horrorizado todavía, todo más desgraciado y desagradable por esta pandemia. Pero en cualquier caso, el mundo es terrible, el mundo es totalmente opuesto a Dios. y nosotros vivimos en el mundo, cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y también por nosotros, Él oró por nosotros que estando en el mundo no somos del mundo, pues caramba, comportémonos como alguien que no es del mundo. Es muy importante que nosotros lo hagamos, porque no hay otra posibilidad que tenga el mundo en realidad de ver la verdad y ver el amor si no es a través de nosotros. Efesios capítulo 5. Fíjense lo que dice. Esto que vamos a leer es de locos. ¿Cómo puede ser que diga una cosa así? Pero no tiene que ver con que yo piense que es de locos o lo que fuera. Tiene que ver realmente con qué es la palabra. ¿Y yo la acepto o no la acepto? Y la verdad es que la acepto. Tengo que elevarme a la altura de lo que dice la palabra de Dios acerca de mí que yo puedo hacer. Efesios 5:1, mirá lo que dice. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andad en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amor entrega, amor da, amar hacia allá. Amor de ida. Entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que quiere decir que Dios aceptó su ofrenda, que le pareció bien lo que hizo nuestro Señor por todos nosotros. Vean, las Escrituras nos invitan a nosotros a imitar a Dios como hijos amados y a andar en amor a la altura del estándar que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amar es dar. El amor de Dios es hacia allá. Así fuimos amados nosotros, no en respuesta al amor que nosotros hayamos tenido a nuestro Señor o a nuestro Padre. Fuimos amados por ellos con total independencia de que no haya nacido de nosotros, que no haya sido nosotros que les amamos antes o que los amamos en reciprocidad o en regreso por lo que han hecho por nosotros, por la entrega que hizo nuestro Dios de su Hijo, de su unigénito Hijo, y por la entrega que hizo nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro valiente Señor Jesucristo, que hizo Él de su propia vida. Ejemplos para imitar. Qué maravilloso que nosotros seamos invitados por el mismo Dios a ser imitadores de Él como hijos amados, a ser imitadores de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Qué gente tan bendita que somos. No me voy a cansar nunca de repetirlo. Somos gente muy bendita. Dejemos que la palabra nos instruya. Dejemos que la palabra nos confronte. Y vaya gobernando nuestro andar. Vaya gobernando nuestra conducta. Y nosotros seamos limpiados y demos mucho fruto. Porque el mundo, damas y caballeros, es un desastre. El mundo es oscuro. La única luz posible que tiene está en nosotros. Así que a mover la palabra de Dios, a proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. ¿Ok? Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la grandeza de tu palabra, por la simpleza y la verdad, Padre, esto que acabamos de estudiar, de leer, es de locos. Muchísimas gracias, que gente como nosotros podamos accedernos a eso de una manera tan simple en nuestro propio idioma y realmente vibren las fibras del alma, de las fibras de nuestro ser, cuando nosotros leemos esta palabra maravillosa que tenés vos. Te adoramos, Dios. ¿Cómo te queremos, querido Padre Celestial? Gracias, querido Señor Jesucristo, por haber hecho lo que hiciste y por lo que continuás haciendo por tu iglesia, por todos nosotros. Y vaya a saber de cuántas tenemos que agradecerles cuando nos veamos cara a cara. Y ojalá Dios. Te pedimos que eso sea pronto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos.